son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El gobierno sigue priorizando la infraestructura en áreas remotas y fronterizas. La sede de la Policía Nacional despliega a 60.000 personales para asegurar los Juegos Asiáticos de 2018. La ministra Susi hizo hincapié en la importancia de la certificación de productos pesqueros. El Ministerio de Industria entregó la ayuda de máquinas a 20 pequeñas y medianas industrias de herrería. Ahora las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo dijo que la infraestructura en Indonesia, especialmente la infraestructura en áreas remotas y fronterizas, todavía está rezagada con respecto a los países vecinos porque la cantidad es aún pequeña. Según el presidente, el problema de la infraestructura es un problema fundamental para un país si quiere competir en el ámbito internacional. En cuestiones logísticas, el presidente Joko Widodo destacó la infraestructura en las áreas remotas y fronterizas como un factor determinante de si el precio de un producto es caro o no. El presidente Joko Widodo dijo a los medios en Jakarta el lunes que el desarrollo de la infraestructura que se está llevando a cabo actualmente es uno de ellos para reducir el tiempo de viaje del envío y suprimir los altos precios de los productos básicos. Más tarde, en 2019, habrá muchos proyectos de infraestructura en áreas remotas y fronterizas para ser inaugurados. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas y Vivienda Popular, Basuki Hadimulyono, dijo que el presidente Joko Widodo solicitó que, además del desarrollo de la infraestructura, también se priorizará el desarrollo de los recursos comunitarios remotos y la frontera. Él asegura que no habrá más proyectos estancados durante de 2018. Hasta 60.000 miembros de personal conjunto del Ejército Nacional Indonesia, TNI, y la Policía Nacional de la República de Indonesia, Polri, se despliegan para asegurar la fiesta deportiva de los Juegos Asiáticos que tendrá lugar en Yakarta y Palembang, comenzando el 18 de agosto. El jefe de adjunto del comisionado de la policía, general Syafruddin, al revisar el complejo área de Jakabaring, Palembang, sur de Sumatra, dijo el domingo que todo el personal hará una seguridad especial para cada huésped del estado que venga. Lo mismo ocurrirá con otros atletas de países que quieran competir. Además, Syafruddin también solicitó al gobierno de la ciudad de Palembang y al gobierno provincial de Sumatra del Sur que instalen televisión de circuito cerrado CCTV en varias ubicaciones de objetos turísticos, centros comerciales y aeropuertos. La ministra de Pesca y Asuntos Marinos, Susi Pujiastuti, hizo hincapié en la importancia de la certificación y la rastreabilidad de los productos pesqueros de Indonesia para ser más competitivos con los productos pesqueros de ultramar, especialmente para este tipo de atún. Así lo afirmó Susi Pujiastuti en la tercera conferencia sobre el atún de Bali en Bali del 31 de mayo al 1 de junio de 2018. Susi Pujiastuti, en un comunicado de prensa el domingo, dijo que la conferencia alentó a los productos de atún desde la pesca ilegal no declarada y no regulada hacia la pesca regulada legalmente declarada. A partir de esta certificación, el atún indonesio puede obtener un precio superior para que pueda competir en el mercado mundial. Según Susi, sin certificación, las transacciones de compra-venta son muy difíciles, incluso no pueden. Además de la certificación, también pidió a los empresarios y a los interesados en la pesca que pudieran mantener la rastreabilidad de los productos pesqueros producidos. El Ministerio de Industria, a través de la Dirección General de Pequeñas y Medianas Industrias, AIKM, por sus siglas en indonesio, proporcionó instalaciones en forma de maquinaria y equipo para apoyar el proceso de producción a 20 pymes de herrero en la aldea de Kedung 1, el pueblo urbano de Karang Tengah, el subdistrito de Wonosari, de la regencia de Gunung Kidul, Yogyakarta. La directora general de IKM en el Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, a través de su declaración en Yakarta el lunes, dijo que su parte continúa alentando el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad de la industria doméstica nacional, incluyendo el sector de las pymes en todas las regiones de Indonesia. Con ese fin, el Ministerio de Industria está decidido a estimular el crecimiento de los centros IKM, uno de los cuales es el centro de herrería de las pymes que se encuentra en Gunung Kidul. Ella dijo que el programa de ayuda tiene como objetivo mejorar la productividad y la calidad de los productos de IKM. Esperaba que a través de la ayuda, IKM de herreros puede crecer y desarrollarse, así como aumentar su productividad y calidad de sus productos, de modo que proporcione un efecto de cadena para las economías nacionales y regionales. El miembro de la Comisión 3 de la Cámara de Representantes, Asrulsani, dijo que es necesario esterilizar el campus de la idea de radicalismo. Si el alcance de esa idea se extiende cada vez más en los campus, se cree que se convertirá en la tierra donde crece la semilla de los grupos terroristas. Por lo tanto, la Agencia Nacional para Combatir el Terrorismo, BNPT, y la Agencia de Inteligencia del Estado, BIN, deben trabajar más arduamente para mapear los campus expuestos al radicalismo y el terrorismo. Asrulsani dijo en Jakarta el lunes que BNPT y BIN también necesitan cooperar con el Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior. Los campus supuestos de estar expuestos al radicalismo también deberían estar involucrados. Consideró la necesidad de desarrollar un enfoque suave relacionado con la medida preventiva del radicalismo en el entorno del campus. Eso se debe al hecho de que la mayoría de los estudiantes provienen de un entorno familiar moderado. Se requiere que los ciudadanos indonesios en Egipto mejoren aún más la comprensión de los valores de Pancasila con el objeto de fortalecer la resiliencia y la identidad de la nación en medio de un entorno con diversos orígenes ideológicos. Así lo afirmó el embajador de la República de Indonesia en Egipto, Helmi Fauzi, en la conmemoración del aniversario de Pancasila en la Embajada de la República de Indonesia en El Cairo el domingo. Así lo afirmó el embajador de la República de Indonesia en Egipto, Helmi Fauzi, en la conmemoración del aniversario de Pancasila en la Embajada de la República de Indonesia en El Cairo el domingo. Helmi dijo que la comprensión de Pancasila para los ciudadanos indonesios en el exterior es una cosa absoluta para fortificarlos de la influencia de la visión del concepto y la ideología extranjera.
Kita harus senantiasa ingat bahwa Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia.
Siempre debemos recordar que Pancasila es la filosofía viviente de la nación indonesia que forma nuestra identidad como nación. Por lo tanto, en esta ocasión nos gustaría declarar que además de la conmemoración de Pancasila del 1 de junio de 2018, la Embajada de Indonesia en El Cairo también organizará una serie de actividades en el marco de llenar los días de Pancasila. Se llevarán a cabo una serie de actividades, ya sea el concurso de redacción, el concurso de oratoria y resumir los pensamientos de los jóvenes asociados con Pancasila. Helmi agregó que los valores que existen en Pancasila que se convierten en el principio de la nación indonesia también deberían ser ampliamente introducidos. La actitud tolerante hacia la diversidad de diversos grupos étnicos se considera apropiada para ser presentada a los egipcios como un estado de democracia. La conmemoración del Día de la Santidad de Pancasila en el Cairo, que se suponía a tener lugar el viernes 1 de junio, se celebró el domingo. El turno de día de la ceremonia se adaptó a unas vacaciones en el Cairo que cayeron los viernes y sábados. Indonesia está explorando esfuerzos para entregar ayuda humanitaria a Gaza a través de Rafah, el único punto de cruce entre Egipto y Palestina. El embajador de la República de Indonesia en el Cairo, Egipto, Helmi Fauzi, afirmó que su equipo está trabajando para obtener permiso para enviar ayuda humanitaria coordinando con el gobierno de Egipto y Palestina. Helmi Fauzi dijo recientemente que los preparativos para la distribución de ayuda humanitaria como la medicina y la comida continúan haciéndose.
Saat ini kami sedang menjajaki bantuan kemanusiaan Indonesia untuk dikirim ke Gaza. Kami telah berkoordinasi dengan...
Actualmente estamos explorando la ayuda humanitaria en Indonesia para enviarla a Gaza. Hemos coordinado con la Cruz Roja Egipcia aquí y coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto y la Embajada Palestina en el Cairo. Nos estamos preparando para proporcionar ayuda humanitaria a Gaza, que es, por supuesto, a través de la entrada de Rafah, que está bajo el control del gobierno egipcio. Ahora se está esperando la preparación en Jakarta. ¿Qué tipo de ayuda? Estamos listos para facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los palestinos que sufren en la franja de Gaza. El gobierno egipcio cerró casi por completo el cruce fronterizo de Rafah después de un golpe militar en 2013. Este año, el gobierno egipcio ha confirmado abrir la entrada de Rafah durante el Ramadán. Esto se hace para brindar oportunidades a personas externas para canalizar la ayuda humanitaria a fin de aliviar el sufrimiento de la población en la franja de Gaza. Funcionario del Ministerio de Salud de Gaza dijo que al menos 100 personas resultaron heridas en la demostración continua de Great March of Return el viernes 1 de junio. Las últimas noticias. El gobierno de Aceh invita a un número de países islámicos del sureste de Asia, Europa y Oriente Medio para animar la octava Semana Cultural de Aceh que se realiza en Banda Aceh del 5 al 15 de agosto de 2018. El vicegobernador de Aceh, Nova Irianza, en Banda Aceh dijo el lunes que además de los estados mencionados, su parte invitó a todas las provincias de Indonesia a asistir al evento de arte cultural de 5 años. Mencionó que hay docenas de series de atracciones de arte y cultura que se agrupan en 7 actividades principales. La mayor cantidad de actividades durante la implementación de la Semana Cultural de Aceh. Explicó que la Semana de la Cultura de Aceh de 2018 no se centró solo en Taman Ratu Safiyaut Turín, Banda Aceh, sino que también se celebró en otros 16 lugares de Banda Aceh. Entre otras cosas, la exposición del producto en Blang Padang, así como la ceremonia de apertura en el Estadio de Harapan Bangsa, agregó que la octava Semana Cultural de Aceh, que está prevista para ser inaugurada por el presidente de la República de Indonesia, contará con la presencia de 35.000 invitados y el público en general. La apertura presentará la danza colosal de Aceh, Li Sago, que involucra a 1.000 bailarinas. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Ahora continuamos nuestro programa, el comentario, cuyo título es La similitud de punto de vista en el manejo del radicalismo en el campus. Señores radio escuchas, el arresto de tres sospechosos de terrorismo en el campus de la Universidad Estatal de Riau, UNRI, el sábado, muestra que el campus no es un lugar libre de pensamiento o de radicalismo de acción. Las instituciones de educación superior que dieron origen a los jóvenes intelectuales de la nación parecen estar cada vez más contaminadas con individuos y grupos radicales. Incluso el campus, que se puede decir lejos de la intervención o la supervisión policial, ahora es aprovechado por estudiantes universitarios o exalumnos para lanzar el movimiento terrorista. Consideran el campus como un lugar seguro para llevar a cabo su misión. Hace algún tiempo, el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, BIN, Budi Gunawan, en el cuarto Congreso de la Junta Ejecutiva Estudiantil, BEM, dijo en Semarang el sábado 28 de abril que alrededor del 39% de los estudiantes universitarios han sido expuestos a un concepto radical. Según él, a partir de los resultados de la encuesta realizada, se obtuvo información de que el 24% de los estudiantes y el 23.3% de los alumnos de secundaria están de acuerdo con la yihad para el establecimiento de un Estado Islámico. Esta condición es muy preocupante porque amenaza la sostenibilidad del Estado Unitario de la República de Indonesia, NKRI. El presunto terrorista MNZ, junto con dos colegas que fueron arrestados en el campus de la Universidad de Riau, UNRI, confesaron haber ensamblado bombas en el entorno del campus porque se considera seguro y no llegan a la policía. Además, afirmó que asamblar explosivos en el campus porque es fácil obtener explosivos del laboratorio. El presunto terrorista MNZ también es sospechoso de tener vínculos con la red de Jamaah Ansarut Daulah, JAD, un grupo terrorista que atacó la Epatura de Policía Regional de Riau, o Mapolda por sus siglas en Indonesia, hace algún tiempo. Afirmó haber recibido la orden de bomba ensamblada de los perpetradores del ataque. La red de JAD está precedida por el acusado del caso de la bomba de Tamrin, Aman Abdurrahman. Aman es también el presidente de ISIS Indonesia. JAD se formó como un medio para apoyar al califato islámico. Esto significa que la existencia y la capacidad del sospechoso de terrorismo MNZ con sus amigos no deben subestimarse. Sin embargo, las medidas adoptadas por el aparato de seguridad de sus 88 y las filas de la policía de Riau que ingresaron al campus de la Universidad Estatal de Riau con armas completas cosecharon protestas del vicepresidente de la casa o del parlamentaria Fakhri Hamzah, como dijo Fakhri en su cuenta de Twitter. Fakhri Hamzah el sábado a las 19:40 p.m. Señor Jokowi, este no debería permitirse. Si el arma de cañón largo ha ingresado al campus, hemos regresado a la edad de piedra. Tal vez nunca te convierta en activista. Esta es una guerra con los estudiantes. Incluso Fakhri también etiquetó en la cuenta de Twitter del presidente Jokowi Dodo, Jokowi, quien llamó a Jokowi nunca convertirse en un activista. Las acciones tomadas por la seguridad son concretas, porque las personas que ellos enfrentaron en ese momento no era una manifestación estudiantil o crimen común, sino la gente que podría poner en peligro la vida de otros. Por lo tanto, se requiere una similitud de puntos de vista en el manejo del radicalismo o sospecha de terrorismo en el entorno de campus para que el terrorismo que reaccionó recientemente y reclamó la víctima de decenas de vidas puede ser erradicada de la tierra de Indonesia. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 5 de junio en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de junio de 1967. Estalló la Guerra de los Seis Días entre Israel y Arabia. La Guerra de los Seis Días también fue reconocida como la Guerra Árabe-Israelí de 1967, una guerra entre Israel y los tres países árabes, a saber, Egipto, Jordania y Siria, y los tres también recibieron asistencia activa de Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Sudán y Argelia. La guerra duró 132 horas 30 minutos o menos de 6 días. Solo en el frente sirio la guerra duró 6 días. En mayo de 1967, Egipto expulsó a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas o United Nations Emergency Force de la península de Sinai, cuando la fuerza había estado patrullando allí desde 1957. Egipto preparó 1,000 tanques y 100,000 soldados en la frontera y bloqueó el estrecho de Tirán contra barcos israelíes y convocó a otros países árabes a unirse contra Israel. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque contra una base de la Fuerza Aérea Egipcia por temor a una invasión de Egipto. Jordania luego atacó el oeste de Jerusalén y Netanya. Al final de la guerra, Israel capturó Jerusalén Este, la Franja de Gaza, la península de Sinai, Cisjordania y los Altos de Golán. Los resultados de esta guerra afectan la geopolítica de la región del Medio Oriente hasta día de hoy. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de junio de 1972. Comenzó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente comenzó del 5 al 16 de junio de 1972 en Estocolmo. En la conferencia del 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora todos los años el 5 de junio para aumentar la conciencia mundial sobre la necesidad de tomar medidas ambientales positivas. El Día Mundial del Medio Ambiente es un instrumento importante utilizado por las Naciones Unidas para crear conciencia sobre el medio ambiente y promover la atención y la acción políticas a nivel mundial. Como perteneciente a toda la comunidad, este aniversario brinda a todos la oportunidad de ser parte de una acción global para expresar la protección del planeta, el uso sostenible de los recursos naturales y un estilo de vida respetuoso con el medio ambiente. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de junio de 1975. El canal de Suez vuelve a abrir después de haber estado cerrado durante 8 años. En la Guerra de los Seis Días, precisamente el 9 de junio de 1967, Israel recuperó el control de Suez. El canal de Suez está cerrado para el transporte desde Egipto y desde lugares en la frontera entre Egipto e Israel. Israel estableció una línea de defensa y condujo la península del Sinai. En la guerra de Yom Kippur el 6 de octubre de 1973, Suez fue gobernado por las fuerzas egipcias. Pero al final, Israel también logró repeler a Egipto en un contraataque el 16 de octubre de 1973. Israel cruzó Suez haciendo un puente sobre el canal. Al final de la guerra de Yom Kippur, a pesar de que Egipto perdió militarmente, pero ganó diplomáticamente para que todos los canales de Suez y la península de Sinai vuelvan a estar bajo control egipcio. Después de ser cerrado temporalmente, finalmente canal de Suez y luego se abrió al público nuevamente en 1975. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema el nacimiento de Pancasila o la conmemoración del nacimiento de Pancasila debe convertirse en el impulso de la nutrición o momento adhesivo de la nación. La celebración de cumpleaños de Pancasila, que se determina cada 1 de junio, debe ser aprovechado como un momento de recordatorio, momento de estímulo y momento de actualización de los valores de Pancasila. Así lo afirmó el presidente Joko Widodo en Gedung Pancasila, Ministerio de Relaciones Exteriores, Jakarta, el viernes 1 de junio. Incluso el presidente pidió a los ciudadanos de Indonesia que celebraran el cumpleaños de Pancasila como un esfuerzo para construir la nación e invitar a los ulemas, a otros elementos de la sociedad, a practicar los valores de Pancasila. Además, el presidente también transmitió que Indonesia, como uno de los países con pluralidad, que consta de varias tribus y religiones, a menudo va acompañado de diversos problemas de intolerancia. Por lo tanto, según el presidente, la práctica de Pancasila es necesaria para enfrentarlo. El presidente Joko Widodo explicó que cualquier país en el mundo siempre procederá a convertirse en una sociedad plural. A menudo, esta pluralidad también se ve ensombrecida por el riesgo de intolerancia, no unido y sin la cooperación mutua. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que es hora de que los indonesios compartan sus experiencias en Bhinneka Tunggal Ika o Diferente Pero Uno para tolerar y construir unidad. El presidente también invita a todos los componentes de la nación a practicar Pancasila en su vida diaria. El presidente subrayó que el espíritu unido de compartir y logros confirmará los pasos de la nación Indonesia hacia un país desarrollado y glorioso. Mientras tanto, el vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Muhammad Iskandar, invitó al pueblo indonesio a usar el momento del día de cumpleaños de Pancasila el 1 de junio para ser un medio de promover la unidad de la nación. Muhammad dijo que el cumpleaños de Pancasila debería ser un impulso para que la nación Indonesia se una hombro a hombro para aumentar la unidad. Al mismo tiempo, el presidente de la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila, Yudi Latif, dijo que el cumpleaños de Pancasila este año es especial porque junto con el año político, el Ramadán y el evento deportivo de los Juegos Asiáticos. Yudi Latif espera que las personas puedan tener un sentido de unidad, compartir y solidez. Hizo un llamamiento a las diferencias de la elección en la sociedad para no causar división. Yudi Latif espera que la comunidad se mantenga el espíritu de la unidad. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Maknai kekalahan sebagai kemenangan.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial o Radio World Service, Voice of Indonesia, con la belleza de Indonesia. Un segmento regular que presenta el turismo de Indonesia, incluidos los lugares de interés, los destinos populares, la cultura y las tradiciones. Hoy les presentaré una de las atracciones turísticas en Medan, Sumatera del Norte. Así que manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia. Además de onda corta, también puede escuchar este programa a través de la transmisión en www.voinews.id. Oyentes, Kampung Madras o Kampung Keling es ampliamente conocida como la pequeña India en Medan, Sumatera del Norte. Y al igual que una aldea india en otro lugar, Kampung Madras se convirtió en un interesante destino de turismo cultural en Medan. La existencia de Kampung Keling fortalece la reputación de Medan como una ciudad multietnica en Indonesia. Especialmente hoy, Kampung Keling no solo está habitada por personas de descendientes de la India, sino también por otras tribus o etnias que viven en el área de Kampung Madras. Aun así, el término Pequeña India Medan todavía está unido a este pueblo. El origen de Kampung Keling Medan se remonta al siglo XIX. En ese momento, muchos indios tamiles fueron importados de su país original para trabajar como jornaleros en las plantaciones de tabaco de Delhi. Los propietarios de plantaciones prefieren utilizar mano de obra importada de la India porque se sabe que son trabajadores duros y fuertes. Con el paso del tiempo, más indios tamiles trabajaron en Medan. Además de trabajar como trabajadores de plantaciones, también consiguieron trabajos en la construcción y muchos también trabajaron como comerciantes. Kampung Keling en Medan tiene un área de 10 hectáreas. Antiguamente, este pueblo se llamaba con el nombre de Patisah. Algunas personas llaman a Kampung Keling con el nombre Kampung Madras. Los turistas que quieren llegar a la ubicación de Kampung Keling en Medan pueden usar varios medios de transporte, pero el más interesante es un vehículo motorizado de tres ruedas conocido como motor becak. Fiel a su origen, Kampung Keling es conocido como el centro de la cultura india en la ciudad de Medan. Este pueblo es un área administrativa del distrito de Madras. Aquí los turistas pueden ver muchos edificios antiguos con arquitectura india típica. Los lugares más conocidos son el Templo Sri Mariaman y el Templo Subramaniam. Además de los dos templos, también hay una mezquita llamada Gaudiya que tiene un espeso diseño arquitectónico indio. Esto se debe a que los tamiles que viven en áreas rurales no solo son hindús, sino también musulmanes. Además de ser un lugar turístico cultural, Kampung Kaling en Medan también puede ser utilizado como un lugar para buscar las comidas típicas de la India, tales como el famoso curry indio y el martabak o chapati. También puede comprar ropa india típica como vestidos y accesorios aquí. Para los turistas que desean sentir la vida en Kampung Kaling, pueden alojarse en la posada u hotel en Kampung Kaling con precios variables. Sin embargo, lo más interesante de Kampung Kaling en Medan es la mezcla cultural entre la fuerte cultura india y la cultura local de allí. Bueno, estimados escuchas, esta fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia, presentando a Kampung Kaling en Medan, Sumatera del Norte.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Silakan Masuk, o se traduce en español, entre, por favor. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Silakan Masuk, o se traduce en español, entre, por favor. Yoko se encuentra con Tony y le presenta a Dinda, su esposa, a Tony. Yoko invita a Tony a tomar el café que está servido para él.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, Silakan Masuk, o en español, entre, por favor. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Kopi, kopi, en el español, el café. Silakan minum kopinya, silakan minum kopinya. En español, tenga el café, por favor. Enak, enak, buen café, es buen café. Itu kopi luwak, en español, esto es el café luwak. Kamu tidak minum, en español, ¿por qué no tomas el café? Saya sedang puasa. Saya sedang puasa. En español, estoy en ayuno. Estimados oyentes, para que alguien beba entre siéntese en el idioma indonesio, pueden ustedes usar la palabra silakan, que significa por favor. Los ejemplos para usarlo cuando recibiendo invitados son siguiente. Silakan minum kopinya. Silakan minum kopinya. Tenga el café, por favor. Silakan masuk. Silakan masuk. En español, entre, por favor. Silakan duduk. Silakan duduk. En español, siéntese, por favor. Cuando usted permite hacer algo, pero no puede o no quiere hacerlo, se puede declinar cortésmente. Por ejemplo, silakan masuk. Silakan masuk. En español, entre, por favor. Maaf, di sini saja. Saya hanya sebentar. Maaf, di sini saja. Saya hanya sebentar. En español, lo siento, me quedaré aquí. Estoy aquí solo por un momento. El ejemplo en otra situación es siguiente. Silakan coba kuenya. Silakan coba kuenya. En español, pruebe el pastel, por favor. Maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. En español, disculpa, estoy en ayuno. Estimados oyentes, en este momento los musulmanes en Indonesia y en todo el mundo practican el ayuno desde el alba hasta que se pone el sol. En Indonesia, el ayuno diario dura 12 horas durante el mes de Ramadán. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación sobre silakan masuk, vamos a hacer ejercicio relacionado con las palabras aprendidas. Por favor, describa su casa mencionando la dirección, el color de la casa, cantidad de pisos, si hay más de un piso, y lo que está alrededor de la casa, árbol, valla u otros. Por ejemplo, alamat rumah saya adalah Jalan Jambu nomor 4. Warna rumah saya putih dengan pagar berwarna hitam. Rumah saya berlantai 2. Di depan rumah saya ada pohon mangga. Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesia. Como ejercicio, envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para los remitentes seleccionados. El nombre del ganador se anunciará en noviembre de 2018. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.